La prehistoria antigua de la península ibérica es una asignatura que se imparte en el grado de Geografía e Historia y también en dos microgrados, el de Historia de España y el de Antropología Prehistórica. Hoy nos acompaña en el estudio Mario Menéndez Fernández, que es el responsable de esta asignatura, para explicarnos todas las novedades que se van produciendo en este periodo de la prehistoria y en esta zona geográfica, debidas a los descubrimientos que los investigadores vienen haciendo a lo largo de los últimos años.
Buenos días. Damos la bienvenida hoy a los alumnos de la asignatura Prehistoria Antigua de la Península Ibérica, tanto a los de grado como a los microgrados de Historia de España y de Antropología Prehistórica. Son dos tipos de alumnos que tienen, digamos, una diferente vía de acceso a la asignatura y, por lo tanto, también una diferente formación y un diferente conocimiento de la prehistoria, y que trataremos de compaginar estas circunstancias, ¿no? Para los alumnos de los microgrados que no han cursado antes la asignatura de Prehistoria General, iremos a lo largo del curso haciendo algunas recomendaciones, pero yo ya a partir de este momento les indico que pueden cursar la asignatura sin temor, pero que deben ir poco a poco familiarizándose con los contenidos y con, digamos, el volumen de información que hay que gestionar, que aparentemente en principio es enorme, pero que verán que si se sistematiza, si se organiza, si se trabaja con esquemas, si se busca lo fundamental y no entrando en la casuística, pues se puede desarrollar el estudio de la asignatura y su conocimiento y su aprovechamiento sin mayor dificultad. En cualquier caso, ya les anticipo que tienen al equipo docente, a los tutores, los manuales, la bibliografía de apoyo a su disposición y, naturalmente, a mí mismo, para ayudarles a través del foro, de los correos, etcétera, en lo que necesiten. Bien, el conjunto de la asignatura, y hoy vamos a hablar un poco de las novedades, el conjunto de la asignatura abarca, de la prehistoria antigua de la península ibérica, abarca más de 1 millón de años. Por lo tanto, es un tiempo enorme que debemos parcelar, que debemos organizar, que debemos sistematizar, porque si no, nos perderíamos en él, ¿no? Y en primer lugar, tenemos que considerar, digamos, las circunstancias del objeto de estudio, que es la península ibérica, en su posición geográfica. La península ibérica es el extremo más al sur y más meridional de Eurasia y, por lo tanto, esta circunstancia le confiere unas circunstancias especiales. Es el Far West, es el Finisterre de ese continente y a él llegarán incesantemente influencias, migraciones que finalizan allí su recorrido y que, por lo tanto, se asientan en la misma. Está, por tanto, en el suroeste de Europa, pero también está muy próxima a África. Recibe influencias del Mediterráneo, pero también influencias atlánticas. Es decir, que se dan un cúmulo de circunstancias que condicionarán enormemente el desarrollo no solo de la prehistoria, sino también, como decía antes, de toda la historia. Voy a señalar hoy simplemente algunas circunstancias novedosas o más importantes, más destacadas del contenido de toda la asignatura de este primer cuatrimestre, que en una ciencia como es la prehistoria tan cambiante, porque va un poco a remolque de los nuevos descubrimientos que son frecuentes, porque es una ciencia muy viva, muy joven, muy dinámica, muy interdisciplinar y que cada año pues varía algunos de los paradigmas que parecía que estaban sólidamente asentados, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a esto. Entonces, los contenidos, digamos, fundamentales de la asignatura, los contenidos más novedosos, aquellos que de alguna manera cambian la sistemática en algunos casos de temas que están desarrollados en los manuales y en la bibliografía al uso, pues afectan tanto al paleolítico inferior como al paleolítico medio, al superior o al arte, en fin, a cualquiera de los campos, pero ciertamente no todos tienen la misma trascendencia, ¿no? En primer lugar, insistir también en que la división tradicional de la prehistoria, que se hace en función a veces del ámbito climático en el que se desarrolla, es decir, del Pleistoceno, o también de las tradicionales divisiones culturales del Paleolítico inferior, medio, superior, con las diferentes culturas que conforman cada uno de estos momentos, se pone en relación con el mundo climático, con el ámbito del glaciarismo cuaternario, que enormemente cambiante a lo largo del Pleistoceno condicionó el desarrollo también de la cultura. Pensemos que la cultura, a fin de cuentas, no es más que una herramienta que hemos inventado los humanos para adaptarnos al medio. Y si el medio cambia, también debe cambiar ese acercamiento y, por lo tanto, cambiar ese modelo cultural de cada momento. Las últimas décadas del siglo pasado y a lo largo de este siglo ha mejorado enormemente el conocimiento de ese mundo a través de lo que se llama la curva isotópica del oxígeno, es decir, conocemos las oscilaciones climáticas con mucha más precisión. Se denominan los OIS. A veces, son por las siglas inglesas de este método de datación, a veces esto constituye una dificultad, pero si lo sistematizamos sobre el papel, si vemos estas oscilaciones y las ponemos en relación con los cambios climáticos, será una guía estupenda después para situar ahí los diferentes periodos paleolíticos. Por lo tanto, os animo a que ya de entrada en la asignatura aclaréis estos puntos y sepáis a qué nos referimos cuando citamos un determinado periodo u otro periodo de esta curva isotópica. El paleolítico, que es, digamos, el gran capítulo de la prehistoria antigua de la península ibérica, se divide en tres grandes apartados, como muchos de vosotros sabéis y conocéis bien, ¿no? El paleolítico inferior, el medio y el superior. Y cada uno de ellos tiene sus tipos humanos característicos, aunque algunos, pues en la división no se corresponde exactamente con los comienzos y finales de los procesos evolutivos humanos. Pero a grandes rasgos podemos asignar unas características a cada uno de estos periodos, tanto en la evolución humana como en la cultura que se desarrolla. Respecto al paleolítico inferior, la gran novedad de la península ibérica, sin duda alguna, es la antigüedad de los descubrimientos en cuanto al poblamiento europeo y el poblamiento de la propia península ibérica, evidentemente, como parte de ese continente. Desde que hace ya, desde casi los comienzos de la investigación, que se fijó el origen africano para los primeros tipos humanos, surge una polémica que prácticamente no se ha terminado y quizá no se termine nunca, en cómo se produjo ese modelo de poblamiento, esa salida de África, la colonización de Europa y, por lo tanto, también la colonización de la parte más occidental de Europa, que es la península ibérica. Y en ese modelo de poblamiento, hoy, en la actualidad, la península ibérica ofrece fechas, dataciones enormemente antiguas respecto a otras europeas. Áreas de la península, como la cuenca Guadix-Baza o como el yacimiento de Atapuerca, han ofrecido datos por encima del millón de años, entre 1.300.000 y 1.400.000 años de antigüedad, que indican que ese poblamiento pudo haberse producido tanto por la vía terrestre desde el este de Europa avanzando de oriente a occidente, como desde el norte de África, que es otra de las grandes discusiones que permanentemente afloran en la prehistoria antigua, ¿no? Yacimientos como Fuente Nueva 3 o como Barranco León 5 en la cuenca endorreica de Guadix-Baza dan dataciones de 1.300.000, 1.400.000, y lo mismo ocurre con el yacimiento de Sima del Elefante en Atapuerca, en Burgos. Ese primer impulso, por lo tanto, da sus fechas más antiguas de Europa en la península ibérica y eso sin duda debe hacernos reflexionar sobre los modelos del poblamiento y las causas de ese poblamiento. A esa primera oleada seguirá una segunda oleada que está muy bien reflejada también en Atapuerca, en el yacimiento de Gran Dolina en torno a los 800.000 y que marca la primera parte del paleolítico inferior arcaico, que se asocia a un modelo cultural, que es el modo 1 o cantos trabajados, como industria lítica. Otro yacimiento, sin duda, importantísimo de la península ibérica para este momento y que ofrece periódicamente grandes novedades es el yacimiento de Sima de los Huesos, de Atapuerca también, ¿no?, de Cueva Mayor. Allí se localizaron, como sabéis, 28 individuos de Homo heidelbergensis, que son una población de una envergadura, de una fuente de información extraordinariamente importante, como no tiene prácticamente ningún otro yacimiento en el mundo, no solo en Europa, ¿no? Los datos últimos de ADN, no ya mitocondrial, sino de ADN nuclear, indican que esos tipos humanos estaban en un claro proceso de neandertalización, al igual que lo manifiestan también los datos de paleoanatomía, ¿no? Por lo tanto, es un yacimiento que ofrecerá y ha ofrecido siempre y seguirá haciéndolo importantes informaciones. Respecto al paleolítico medio, hay que destacar como gran novedad, sin duda, en los últimos años, la posibilidad que queda abierta para los neandertales de haber realizado algún tipo de manifestación artística, no figurativa, pero el uso de colorante en las cuevas, en las paredes de las cuevas, como considerado arte, entre comillas, rupestre, pues abre o abunda en la capacidad simbólica de estos tipos humanos, ¿no? Y que, bueno, pues está refrendada tanto en cuevas del Cantábrico, como se sabía ya desde 2012, sino también más recientemente en Andalucía, en la Cueva de Ardales, o en Extremadura, en la Cueva de Maltravieso y en la Cueva de la Pasiega, también en el mundo cantábrico. El Paleolítico Superior tiene un debate permanente con la presencia de los tipos humanos modernos, los humanos anatómicamente modernos, nuestra especie, cuándo y cómo y por qué llegan a la península ibérica y por qué llegan a Europa como, digamos, vía de avance hacia el occidente. Esto nos pone en la pista de lo que ha sido la prehistoria antigua, igual que toda la prehistoria en la península ibérica, una época de migraciones y una época de mestizaje. Ese mestizaje que se va a conocer entre neandertales y humanos modernos, que también deja abierta una nueva vía de avance en el conocimiento de las sociedades del Paleolítico. Bien, tratamos de hacer un imposible, que es resumir 1 millón de años en 15 minutos, simplemente son unas pinceladas para que el alumno sepa cuál es el volumen de información a la que se enfrenta. Esto no debe atemorizarnos, lo que se trata es de comprender globalmente la asignatura, comprender las sociedades humanas a lo largo del Paleolítico. Para ello contáis naturalmente con el apoyo del equipo docente, contáis con los tutores de los centros asociados, contáis con la bibliografía del manual de la asignatura, las unidades didácticas y también la bibliografía de apoyo que aparece en la página del curso. Esta bibliografía de apoyo en ocasiones, lógicamente, está más actualizada que las unidades que siguen teniendo un valor como guía de la asignatura y en ella nos centramos en los contenidos, pero que es conveniente en la inquietud de la formación universitaria, pues consultar otras opiniones, ver las novedades y hacerse una opinión propia de las cuestiones que se tratan en la asignatura. Y nada más, os deseamos todo el equipo un buen curso y que os sea provechoso.